La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Gracias por estar escuchando este podcast en esta nueva emisión de Es así y punto. Mañana prosigue la Champions. Champions que comienza el día de hoy, este martes. Ayer casualmente analizamos los partidos de hoy, que en un ratito dan comienzo. Yo quiero meterme en lo que van a ser los otros cuatro grupos, los partidos del día de mañana miércoles. En un grupo A, donde está el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Leipzig y el Brujas. Sin dudas, un grupo donde hay mucha diferencia entre dos candidatos al título. Y luego entraré en el tema de candidatos al título, luego entraré en ese tema. Y el PSG y el City son dos conjuntos obligados, no a ganar el grupo, obligados a llegar muy, pero muy lejos en esta Champions. En este grupo es clave para ellos terminar primero. Porque si bien para ser campeón, como dicen algunos, hay que ganarle a todos, es cierto que hay que ganarle a todos. Pero mucho más fácil terminar primero y enfrentar a un segundo accesible que terminar segundo y tener que cruzarse con un duro conjunto que termine en la primera posición. Es decir, un City va a querer cruzarse con un Real Madrid, por ejemplo, en octavo de final. No, no va a querer. ¿Va a querer cruzarse contra un Bayern Múnich? No, no va a querer. ¿Quién va a querer enfrentar en octavos a un Bayern? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, desde ahí es donde uno dice, acá lo importante no es conocer quiénes van a clasificar, porque el PSG y el City seguramente van a clasificar. Acá lo importante es saber quién va a terminar primero. Por eso cada gol y cada punto que dejen es fundamental. Un gol va a definir quién avanza o quién queda fuera. Un empate, un puntito puede definir perfectamente quién avanza o quién queda fuera de esa primera posición. Porque hay mucha diferencia en planteles y en trabajo de equipos entre estos dos conjuntos y el resto. El PSG debuta en Bélgica ante Brujas. Ganar, golear y gustar. Los objetivos del conjunto francés que tiene que ir a buscar eso. A buscar 3 puntos y una buena diferencia de gol. El City juega como local ante el Leipzig. Que de los dos rivales, el Leipzig y el Brujas, es el que puede complicar un poquito más. El ex conjunto de Nagelsmann, un equipo que ha llegado en los últimos años a Champions, que se ha arrimado en los primeros lugares en la Bundesliga, que no ha alcanzado para un título, pero ha tenido un crecimiento como conjunto. Por lo tanto, puede dar alguna batalla mayor que la que va a dar Brujas. Acá simplemente sumar, ganar por una buena diferencia y empezar a acomodarse en los grupos de los equipos candidatos, pero también con obligaciones de ganar esta Champions. El grupo B es el llamado grupo de la muerte. Atlético Madrid, Liverpool, Porto y el Milan. 4 equipos con historia, 4 equipos muy buenos. 3 de ellos ya han ganado Champions como Liverpool, Porto y el Milan. Nunca la ganó Atlético Madrid. Y un grupo que en lo previo uno dice, Liverpool candidato a terminar primero. Atlético Madrid podría terminar segundo. 3er puesto para el Milan y 4er para el Porto. Pero sabiendo lo complicado que es Champions y sabiendo a su vez que este grupo no hay un rival fácil, cada punto va a ser crucial. Es decir, Atlético Madrid debuta contra el Porto. Tiene que ganar. Ganar y sumar 3 puntos como local. Hacer pesar el Wanda Metropolitano. Hacer pesar su gran plantel e inversión que tiene. Y tiene que ya pisar fuerte desde el arranque. Como Liverpool que enfrentará al Milan, donde también es candidato. El Milan es un equipo que intenta recuperar los laureles perdidos. Que ha mejorado en los últimos años. Que ha conseguido por lo menos empezar a luchar por los primeros puestos del calcio. Hoy tiene 9 sobre 9, es cierto, recién 3 partidos jugados, pero este equipo de Stefano Pioli ya mostraba en el torneo pasado, cuando fue líder durante gran parte del mismo, ser un candidato al título. Luego se desinfló, se quedó, lo terminó superando el Inter y no logró quedarse con el Scudetto. Pero es un equipo bravo para Champions. No es un conjunto que simplemente va a ser un trámite para Atlético Madrid o para Liverpool derrotarlo. Y el Porto es un equipo que conocemos que en Champions es de tener buenas actuaciones. Está muy acostumbrado a jugar Champions. juega todas las ediciones de Champions. Ha llegado cuartos, ha llegado a semifinal, ha sido campeón aquel equipo como Mourinho. Comúnmente se mete en octavos de final, es de pasar la ronda de grupos, lo cual es un equipo bravo. Por lo tanto, es un grupo difícil, complicado, con un Liverpool que uno, por lo que nos dejó de manifiesto Jürgen Klopp, es favorito, es candidato. Pero también, hay que decirlo, no puede regalar nada, mucho menos en condición de local. Juega un partido muy importante contra el Milan. Tienen que sumar de a tres. Es obligación cada local ganar 3 puntos para luego intentar robar algo de visitante y poder meterse en la próxima instancia del certamen. Se enfrentan mañana el Besiktas de Portugal contra el Borussia Dortmund y el Sporting Lisboa ante el Ajax de Holanda. 4 de Países Bajos. 4 equipos de un grupo que, así como uno hablaba, el anterior grupo de la muerte, este sería el grupo de los muertos. Sin faltar el respeto a ninguno de los 4, pero 4 equipos que no convocan, como la mayoría de los equipos en otros grupos. El Borussia Dortmund es candidato. Su visita a Turquía es dura, complicada, difícil jugar en Turquía, pero es posible frente al Besiktas, que luce el equipo más débil, pero no de esos débiles como puede ser el Malmo, o puede ser Brujas, o puede ser el Sheriff, que uno dice termina sin puntos. Es un débil complicado, es un débil con una localidad difícil. Para el Dortmund es importantísimo sumar en Turquía, en lo posible 3 puntos para empezar a acomodarse. Y el partido entre el Sporting Lisboa y el Ajax es un encuentro clave, porque hoy uno se pregunta quién va a acompañar al Borussia Dortmund en la próxima instancia. Candidato es el Ajax. ¿El Sporting tiene con qué para lucharle esa segunda posición? Sí, tiene con qué. Pero es fundamental que en Lisboa le termine quitando los 3 puntos al conjunto neerlandés. Así que encuentro interesantes en ese grupo C. Y el último grupo se enfrenta el Sheriff ante el Shakhtar Donetsk y el Inter ante el Real Madrid. Acá hay un candidato a ganar el grupo, que es el conjunto de Carleto Ancelotti. El candidato a terminar número 1. A veces se complica en la ronda de grupos el Madrid, como pasó el año pasado. Pero tiene plantel, tiene jerarquía, tiene un muy buen técnico para luchar la opción de quedarse como primero. Ganarle al Inter es fundamental, porque si tiene un rival, el Real Madrid, en la lucha por el primer lugar, es casualmente el conjunto italiano. El Inter, que viene de ganar la Serie A, que salió campeón en su país, que hizo una gran campaña, que perdió un jugador clave, como el caso de Lukaku. Llegó Inzaghi como técnico, muy buen técnico. Dzeko hoy es el socio de Lautaro Martínez en el frente del ataque. Un Inter que mejoró en comparación con el pasado. Mejoró en comparación con el torneo con el equipo que el torneo pasado compitió casualmente contra el Real Madrid y no estuvo a la altura. Hoy uno espera, como mínimo, del Inter que se meta en octavos de final. Es clave para el Inter debutar con victoria como local, no perder puntos en su casa frente a este Real Madrid. De ahí va a estar, en cierta manera, en el partido de mañana, grandes posibilidades de definir el primer lugar del grupo. Porque al Sheriff le tienen que ganar los 6 puntos. Porque al Shakhtar Donetsk le tienen que quitar la mayor cantidad de puntos. Por eso, entre el Real Madrid y el Inter está la disputa por el primer lugar. Si el Madrid mañana gana, saca una ventaja notable. Por más que sea el primero de los 6 partidos, una importantísima ventaja, pensando, por supuesto, en clasificar a la próxima instancia del certamen. Un panorama, entonces, de lo que va a pasar mañana. Y ojo que el partido entre el Sheriff y el Shakhtar Donetsk es buena oportunidad para empezar hasta apostando y analizando esa opción de la Europa League. Quien termina tercero pasa a la Europa League. Quien queda cuarto en cada grupo queda eliminado. Y la Europa League, claro, para el Real Madrid, para un Manchester United, para ciertos equipos, es un torneo sin ninguna importancia. Es un torneo que no le da ningún valor como le da una Champions. Pero para otros conjuntos como el Shakhtar Donetsk, para el Sheriff, representa mucho. Primero, continúan con competencia en Europa. Segundo, hay premios económicos. Tercero, ¿quién no dice que se vayan a tener buenas performances, buenas actuaciones y se terminan quedando en instancias decisivas, en semifinal, en cuartos? Porque quien clasifica Europa League ya llega directamente a octavos de final, a una instancia importante. Por lo tanto, es fundamental para muchos equipos terminar terceros en cada uno de los grupos. Así que mañana ronda de Champions, como para ya por lo menos conocer el debut de cada uno de los equipos en esta primera ronda del certamen. Un certamen que hay que decirlo, tiene un candidato. Candidato en plantel y candidato en obligación, el Paris Saint-Germain. El conjunto parisino es el conjunto obligado a ganar Champions. Y también el conjunto que tiene plantel hoy para ponerlo en la primera posición como el gran candidato. ¿Por qué? Porque tiene a Messi, porque tiene a Neymar, porque tiene a Mbappé. Mbappé puede tener la cabeza en otra cosa, pensando en el Madrid. Sí, pues en la cancha es Mbappé. Y Mbappé es un profesional que sabe que su historia en el PSG se va a escribir en el resto de la temporada. Y él va a querer ganar tanto la Champions como Pochettino, como Verratti, como Di María, como Draxler y como cada uno de los futbolistas del conjunto francés. Por lo tanto, él va a potenciar al PSG. Es un trío complicadísimo para cualquier equipo. Acá lo importante es que el PSG tenga equilibrio. Y Pochettino ha sido un técnico que le ha dado equilibrio a sus equipos. Por lo tanto, es de pensar que el PSG, con el talento de los tres jugadores mencionados, va a ser una gran diferencia. En el fútbol, puedo tener muy buenos defensores, muy buenos recuperadores, pero la diferencia me la marcan los delanteros. La diferencia la marcan los de adelante. La diferencia los marcan los goleadores, los desequilibrantes, los que ganan el 1-1. Si analizamos y repasamos la historia del fútbol, los grandes equipos se construyeron a partir de la muy buena delantera que tenían. Es raro, pero los hay. Campeones de Champions, campeones del mundo, que hayan tenido a delanteros sin peso, que hayan tenido a delanteros que pasan desapercibidos. Sí, los hay, pero la mayoría no. La mayoría terminan siendo los jugadores que desequilibran. O el equipo que compacto como conjunto, en todas las líneas, logra sacar una diferencia. Por eso uno pone al PSG como el gran candidato a Champions. Porque el PSG tiene hoy tres jugadores complicadísimos a la hora de marcar, de controlar, y viene de ser subcampeón de Champions. No es que armó este equipo solamente para esta edición de Champions. Ya viene con una base de hace mucho tiempo atrás. Es verdad, le incorporó a Messi, le incorporó a Sergio Ramos, le incorporó a Wijnaldum, pero ya estaba Berratti, pero estaba Marquinhos, pero estaba Di María, Neymar, Mbappé. Ya viene con una base de un conjunto que se quedó con las ganas el torneo pasado de festejar el hecho de quedarse con la orejona. Por eso hoy es el gran candidato a Champions. Luego, habrá que ver qué pasa. Pero siempre y cuando le vaya bien desde el arranque, tenga buena ronda de grupos, clasifique primero, va a tener un rival accesible en octavos, se meta en los cuartos de final, va a ir transitando y llegando a instancias decisivas. Ahí después habrá que ver a la hora de la verdad. Tampoco hay ganarle a todos para ganar Champions. Hay que ganar en el camino que cada uno vaya transitando. Si tiene rivales que estén a la altura, sí, los hay. ¿Quiénes pueden quitarle ese dominio al Paris Saint-Germain, esa obtención de la Champions? Menciona tres equipos. Al actual campeón, al Chelsea, que tiene un muy buen plantel, muy buen equipo, que lo potenció con Lukaku. Sí, Chelsea tenía un gran equipo, llegó casualmente el goleador del Inter para potenciar esa zona ofensiva. Con un técnico muy bueno, que ya venía con experiencias en el conjunto del PSG, que dejó establecido que no le quedó para nada grande dirigir un plantel con las obligaciones que tiene este conjunto del Chelsea, porque llegó el año pasado con obligaciones, lo agarró digamos, después de la mitad de la temporada, y Tuchel demostró que tiene condiciones como técnico para ganarle a cualquiera. No era el favorito, no era el candidato, y le ganó al City en la final, y le ganó al Real Madrid en la semifinal. Por lo tanto, fue escribiendo una historia, jornada tras jornada, instancia tras instancia, pero demostrando Tuchel que tiene condiciones para estar entre los mejores técnicos del mundo. No es fácil dirigir un plantel del talento que tiene este equipo del Chelsea, y lo hizo muy bien el técnico alemán. Por eso, si hay un equipo que le puede complicar al PSG, es este conjunto del Chelsea. Mucho más práctico, que cuando tiene que defender, defiende, cuando tiene que retroceder, retrocede, que hay un compromiso colectivo en la marca, y eso va a ser fundamental a la hora de instancias decisivas. El City es otro favorito también. Detrás del PSG uno coloca al Manchester City. Porque es un constante animador, porque viene temporada tras temporada llegando a instancias decisivas, porque perdió la final del torneo pasado. Por cierto, el PSG perdió la semifinal del torneo pasado, no la final. La final había perdido hace dos torneos atrás el conjunto francés, que ya demostró ser un animador constante. Termina tercero el torneo pasado, o semifinalista, y termina la final en el torneo anterior. Pero bueno, el City tiene hoy un plantel muy bueno. La llegada de Grealish, sumado al trabajo de Guardiola, hoy lo lleva al conjunto del City a ser un amplio candidato. Detrás del PSG, pero ahí lo ponemos. ¿Le puede faltar el peso desequilibrante de un Messi? Sí. ¿Le puede faltar el peso desequilibrante de un Neymar? Sí. ¿Le puede faltar la potencia de un Mbappé? Sí. Por eso uno lo pone por debajo del Paris Saint-Germain. Eso le puede faltar al City en momentos cruciales de la Champions, como le pasó en las ediciones anteriores. Y si hay un equipo que siempre hay que ponerlo porque es muy regular, porque es un conjunto que hace las cosas muy bien desde la dirigencia, siempre lo hemos destacado, es el equipo ejemplo en Europa, que no tiene que gastar tanto para tener mucho, porque tiene un plantel espectacular, muy bien trabajado, muy bien dirigido, con técnico nuevo, técnico joven, es el Bayern Múnich. El Bayern es un constante protagonista de Champions, campeón hace muy pocos años atrás, hace dos años, aquel Bayern que le pasó por encima al Barcelona, este Bayern que domina la Bundesliga año tras año, temporada tras temporada, con un plantel muy bueno, muy rico en talento, muy bien trabajado, es un equipo para considerar. Siempre está cerca, siempre acaricia, siempre llega a instancias decisivas. A veces se le da, a veces no, porque no es fácil ganar un campeonato. Pero es para tomar en cuenta también en esa segunda línea al conjunto alemán. Ya después aparecen los candidatos de tercera línea. Ya después aparece un Real Madrid, que no hay que descartarlo, porque el Real Madrid, con el oficio de Ancelotti, con los goles y el fútbol de Benzema, con la experiencia en un mediocampo como pocos, con Casemiro, con Toni Kroos, hoy con Valverde junto con Luka Modric, con la llegada de Camavinga, con el refuerzo de Alaba, va a dar pelea. Y tiene camiseta y tiene jerarquía. Y le va a complicar a cualquiera este Real Madrid, que es más equipo que aquel de Zidane. Por lo tanto, el Madrid puede dar pelea. No lo pongo en la línea primero de candidatos. No lo pongo en la segunda línea, pero sí en la tercera. Y cualquier equipo que se le abra el camino, que tenga un buen encuentro, que encuentre un rival debilitado porque los jugadores se lesionan, puede aprovechar y puede llegar mucho más lejos de lo esperado. No podemos dejar de lado a Liverpool con Jürgen Klopp y con su pasado, o lo tenemos que poner como candidato en esa tercera línea. No podemos descartar al Atlético Madrid, que ha mejorado mucho en el plantel. Hoy tiene un plantel muy bueno, muy rico, el Atlético Madrid. El otro día me tocaba hacer el partido del Atlético Madrid junto con Ricky Ortiz ante el Español. E independientemente de que hubo fecha FIFA, por lo tanto algunos jugadores no actuaron porque venían del desgaste de las eliminatorias sudamericanas, uno vio al banco de suplentes. Estaba el uruguayo Jiménez, José María Jiménez. Estaba Rodrigo De Paul. Estaba Lemar, que entró en la segunda etapa. Estaba el brasileño Matheus Cunha, nuevo refuerzo del equipo. Estaba João Félix. Y algún otro que se me escapa, lo digo de memoria. O sea, un banco de suplentes espectacular. João Félix titular en cualquier equipo. Rodrigo De Paul titular en cualquier equipo. Jiménez también, Lemar también. O sea, hoy cuenta con un recambio el Cholo Simeone que no tenía en el pasado. Hoy mira en el banco de suplentes y tiene respuestas, sumado a un equipo que está muy bien trabajado. Por lo tanto, no es el gran candidato, no lo pongo en la segunda línea, pero el Atlético de Madrid no es un conjunto para descartar. Siempre hay que darle alguna posibilidad. Como hay que dársela al Manchester United también. Hoy el United ha crecido como equipo. Le costó mucho, mucha inversión, mucho gasto, mucho dinero. Sol ya era hace tiempo que está al frente de este equipo. Y de a poco se comienza a arrimar, comienza a acercarse a los mejores equipos de la Premier. ¿No está a la altura del City? No lo está. Pero lo potencia la presencia de Cristiano Ronaldo. Un ganador como un Cristiano, que contagia ese gen, que contagia ese espíritu competitivo que tiene, Y hay que tomarlo en cuenta. No podemos descartar un Manchester United. No es el gran candidato, por eso lo coloco dentro de esta tercera línea. Y el último que pongo, y me cuesta ponerlo en esta línea, pero lo hago un poco por historia. No creo que vaya a ganar, pero no lo descarto. Es la Juve. Y especialmente la Juve por Maximiliano Allegri. Porque tiene colmillo el técnico italiano, porque tiene experiencia y tiene un plantel competitivo. Tiene un muy buen plantel. Y la Juve es un equipo que aspira a Champions, que ha ganado ya la Champions. De repente se potencia más de lo esperado. Tiene el mejor torneo de lo que uno puede pensar a priori. Se le abre el camino. Cuando digo se abre el camino en cuanto a las llaves, a veces hay equipos que se encuentran en el camino de uno que son mucho más accesibles que lo que uno puede pensar al comienzo de una competición. Y la Juve encuentra la vía para llegar a un partido decisivo de Champions. Por eso no lo descarto. Pero de ahí tiene que salir el campeón. Tres escalas, tres categorías en los candidatos. Vamos a ver qué pasa en esta apasionante Champions. No hay dudas. Un obligado, PSG, apostó todo, invirtió todo para quedarse con la orejona. Habrá que ver si cumple. En mayo lo estaremos viendo. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Cuando usted regala algo, con el tiempo no puede venir a reclamarle al que se lo regaló que eso tiene un valor. Claro, puede tener un valor desde la parte emocional, pero no un valor en cuanto a la cuestión monetaria. Si regaló algo, porque no le sirve. Si lo regaló, es porque no lo usa. Si lo regaló, es porque realmente, de repente, hasta ese obsequio, o esa persona, o ese futbolista, realmente querían ser regalados y no logró cotizarse en el mercado para tener cierto precio, cierto valor importante. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Al tema de JJ Macías. Chivas regaló a JJ Macías al Getafe. Sí, lo regaló, lo dio gratis. ¿Por qué? Porque el futbolista quería jugar en la Liga Española, quería poder cumplir su sueño de llegar al fútbol español, en una liga más competitiva, por supuesto, que la Liga Mexicana. Desde ahí ya se está abaratando el producto, porque el Getafe dice, recibo un futbolista gratis, le pago hasta parte del salario. Pues tengo entendido que todo el salario no lo paga el Getafe. Hay alguien que también paga el salario para dejar contento a JJ Macías. Entonces el Getafe nunca le va a dar el valor al goleador que le hubiese dado si hubiese invertido. Cuando invierto, cuando compro un jugador, tengo después una responsabilidad con el club, con los socios, porque lo compré, porque puse dinero, porque hay una inversión, porque intento recuperar lo que invertí, porque no quiero equivocarme a la hora de decir, señores, trajo un jugador que no anduvo, usted trajo un futbolista que no funcionó, ¿por qué lo trajo? ¿Por qué pagó tanto? Entonces es muy diferente cuando se paga a cuando el futbolista llega completamente gratis. Y el caso de Macías llegó completamente gratis al Getafe. Y si analizamos el momento de Macías, ayer, en el partido que el conjunto del Getafe perdió ante el Elche por 1-0 en condición de local, no jugó ni un solo minuto. Cuarto partido consecutivo que va al banco de suplentes. Y fíjense los números, fíjense las estadísticas. Debuta contra la Valencia de visitante, va al banco de suplentes, no arranca. Al minuto 66, José Miguel González, Michel, lo pone por Sandro Ramírez. El partido estaba 1-0 a favor del Valencia. Lo puso para mejorar la zona de ataque, poner un delantero fresco a ver si podían empatar el partido. Conclusión, Macías no hizo gol, el Getafe perdió 1-0. Llega el segundo partido contra el Sevilla. El partido iba 0-0, faltaban 4 minutos, e ingresa Macías, ingresa por Alenia. El partido lo pierde con gol de Lamela 1-0 el Getafe, marca sobre el final el futbolista del Sevilla y nueva derrota para el conjunto del Getafe. Jugó 4 minutos y algún otro que adicionó el árbitro, el delantero mexicano. Llega el tercer partido contra el Barcelona, nuevamente al banco de suplentes. El partido lo ganaba el Barça 2-1, faltaban 15 minutos, minuto 75, e ingresa Macías por Unial, tratando de cambiar la historia de un conjunto que iba perdiendo. Macías no la pudo cambiar, derrota tercera consecutiva del conjunto del Getafe. Y ayer lunes, en lo que fue el cierre de la Liga Española, en el partido contra el Elche, está perdiendo 1-0 el Getafe, va al banco de suplentes Macías y no entra en ningún momento. En el encuentro donde uno esperaba mayor presencia ofensiva de delanteros, ¿por qué? Porque una cosa es enfrentar al Valencia, al Sevilla, a Barcelona, rivales que están en los primeros puestos. Hoy el Valencia es uno de los líderes. Hoy Sevilla y Barcelona podrían alcanzarlo, tiene un partido pendiente entre ellos. Por lo tanto, es lógico que el Elche es un rival mucho más accesible que los primeros mencionados. El Elche lucha por mantener la categoría. Barcelona, Sevilla y Valencia luchan por ganar el título o llegar a Champions. Entonces, no le alcanzó ni para jugar un solo minuto contra el Elche. Ya el técnico, que lo había puesto en minuto 66, que después lo pone en minuto 86, que después lo pone en minuto 75, ya manda mensajes. Michel no está conforme con el rendimiento de Macías. Macías no ha ido de más, no ha ido de menos a más, ha ido de más a menos. No ha ido aumentando la cantidad de minutos en la cancha, ha ido disminuyendo la cantidad de minutos. Cada partido juega menos. Y el de ayer ni jugó. Por lo tanto, no es bueno para Macías lo que está pasando. Ojo, ¿cuánto va a durar Michel con estos resultados? Seguramente muy poco. Es verdad, podrán tener cierta paciencia porque recién van 4 partidos y la liga es muy larga. Pero hoy, el conjunto del Getafe está en zona de descenso. Descienden 3. Celta de Vigo, 1 punto. Getafe 0, Alavés 0. Hoy son los equipos que estarían descendiendo. Es verdad, a esta liga le falta muchísimo. Una liga de 38 fechas y tan solo se han cumplido 4. Pero ya son mensajes de una directiva que no va a tener paciencia y que cuando tenga que echar a Michel lo va a echar, lo va a despedir. Y de repente con otro técnico aumentan las posibilidades de Macías. Pero lo que voy, que Macías hasta ahora no está dando la talla. Si había un equipo que uno decía, es bueno para Macías, es bueno para el futbolista mexicano, es un equipo como el Getafe. Si a Macías no le alcanza para jugar en el Getafe, va a tener que volver a la Liga MX. Si a Macías no le alcanza para jugar un equipo de la Liga Española que lucha por mantener la categoría, ¿para qué le va a alcanzar a Macías? Si entendamos un poco el contexto. Si Chicharito es suplente en el Real Madrid, y bueno, está en el Real Madrid. Es suplente en el equipo protagonista históricamente de la Liga Española. Si es suplente en un equipo que juega Champions, que compite por los primeros lugares, y se entiende, está lleno de figuras. Pero Getafe no está lleno de figuras. Getafe es un conjunto con un plantel mucho más disminuido técnicamente que la mayoría de los equipos en España. O por lo menos con una muy buena cantidad de equipos. No la mayoría, pero sí sabemos que hay una gran diferencia entre no solamente Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, sino también del resto, de Valencia, de Sevilla, de Betis y de muchos de los equipos de esta liga. Por lo tanto, tiene que preocupar a Macías esta realidad. Pero el hecho que haya llegado regalado le juega en contra. Le juega en contra. Getafe dice, cero inversión, cero riesgo. No invertí nada, lo devuelvo y ya está. Prácticamente ni el sueldo tuve que pagarle, o muy poco le pagué. Tendrá que aprovechar la oportunidad Macías. Le queda mucho el campeonato, le queda mucha historia por escribir, tendrá que jugar cada minuto que le toque a muerte, tendrá que demostrar el entrenamiento, tener condiciones para hacerlo. Y Macías es un muy buen delantero, que uno lo veía con opciones de llegar a Europa. Sabemos que se le subieron sus humos, sabemos que es un futbolista que a veces no tiene los pies sobre la tierra o que se siente que es superior al resto. Y eso hay que tomarlo siempre con pinzas. Eso de que yo viajo en primera clase y los compañeros en clase turista, que mi trato tiene que ser diferente, eso no es bueno para ningún futbolista. Creerse superior al resto. Puedo ser superior desde la mentalidad que tiene, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo. Se siente el mejor.
Pero sin embargo, aunque caiga bien o no caiga bien en el grupo, lo demuestra en la cancha, Cristiano. Lo demuestra en la cancha. Porque eso de creérsela lo tiene tan adquirido que cuando salta al campo de juego, Cristiano termina demostrando quién es. Y se la cree y termina siendo el mejor. Lo de Macías se la puede creer, pero no termina demostrando en la cancha que es el mejor. Si quiero un trato diferente, si quiero un trato superior que al resto, tendré que demostrar que soy superior al resto. Pero no es el camino correcto. El camino correcto es el de la humildad. No sabemos si esta actitud de Macías se está repitiendo en el Getafe. Porque una cosa es Chivas, otra cosa es Getafe. Una cosa es Liga MX, otra cosa es la Liga Española. Si lo está repitiendo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy está fracasando en el fútbol español. ¿Tiene espacio? Lo tiene. Pero es una buena oportunidad para que Macías demuestre sus condiciones y siga abriendo puertas en el fútbol de España. ¿Cuántas veces hablamos de lo que le cuesta al futbolista mexicano llegar a Europa? Lo que le cuesta al técnico mexicano llegar a Europa. Cuando llegan, hay que matarse. Hay que demostrar que se tiene condiciones para competir. Mira el caso de Nacho Ambriz. ¿Cuántas veces hemos defendido a Nacho Ambriz? Muchísimas. Es un técnico espectacular, Nacho Ambriz. Un muy buen técnico. Hoy por hoy podría ser perfectamente el reemplazante de Gerardo el Tata Martino en la selección mexicana una vez que concluya Qatar 2022, donde uno piensa que Martino no va a continuar como técnico. Nacho Ambriz se sacrificó. Fue al Huesca, donde gana menos que lo que ganaba en León, sin lugar a dudas. Pero él sabe que tiene su salario, que puede vivir y que se comienza a abrir un espacio en el fútbol español, aunque sea a través de la segunda división. Son muy pocos los técnicos extranjeros que hoy dirigen la Liga Española. Por lo tanto, va a dirigir al Huesca. Y empieza con triunfo. Segundo partido lo gana, 6-6. Sufrió ayer su tercera derrota consecutiva. 2 victorias y 3 derrotas. Y la de ayer fue una derrota que dejó heridas, que dejó mal el conjunto del Huesca. Ganaba 2-1, minuto 83 llega el empate, minuto 86 llega el gol de la victoria. 3-2 le ganó Lugo y de esa manera le propinó la tercera derrota al hilo. Ya hay cuestionamientos, ya hay pedido de cabeza de técnico, ya la gente se cansó de estas 3 derrotas. Y claro, un equipo que aspira al ascenso empieza a ver cómo se le comienzan a escapar los equipos en las primeras posiciones. Sería una injusticia que a Nacho Ambriz lo echen ahora. Sería muy malo para Nacho Ambriz y para los técnicos mexicanos. Nacho Ambriz de cierta manera está representando a los técnicos de México. Que tanto le cuesta cruzar las fronteras al técnico mexicano y triunfar más allá del territorio azteca. Por lo tanto, sería fundamental que Nacho Ambriz volviera al triunfo, acomodara al equipo y pudiera competir con opciones claras de ascenso. De repente no primero, no segundo, pero que le alcance por lo menos para meterse en esa liguilla de 4 equipos que luchan por el tercer ascenso. Condiciones tiene Nacho Ambriz, no tengo ninguna duda. Si tiene plantel o no, vaya a saber. El Huesca no es de los grandes planteles, de los grandes equipos de la segunda división. Pero yo lo que voy con esto, el tema Macías, el tema Nacho Ambriz, que es una manera de abrir puertas para demostrar que el fútbol de México sí puede en Europa triunfar. No es fácil, no es fácil. No es simplemente cuestión de llegar, de matarse, de sacrificarse y de marcar un rumbo y un camino. Hoy están los dos transitando por una situación delicada, porque despedir a Nacho Ambriz es cerrar puertas, no solo al técnico mexicano que dirigía al León, a muchos que vienen detrás y que quieren seguir los caminos de Nacho Ambriz. Cerrar la puerta de Macías como un futbolista que termina en unos meses devolviendo el Getafe a Chivas sería algo similar. Sería también un retroceso para el futbolista mexicano que tanto le cuesta meterse en las ligas europeas. Claro, es fácil jugar en Polonia, o en Hungría, o en Grecia. Acá hablamos de una liga importante como la Liga Española. No está dicho el futuro de ninguno de los dos. Hoy está en delicada situación. Condiciones tienen. Fui un defensor de Macías. Desde el comienzo que estaba en Chivas, de su paso por León y su regreso al rebaño sagrado. Problemas siempre los tuvo. Por eso no jugó lo que tenía que jugar con Vucetich. Por eso los mencionados comentarios de algunos compañeros al respecto. Ojalá que sepa tomar el rumbo correcto, que empiece a ganar minutos y que empiece a escribir una historia de manera diferente. En vez de estar cada partido jugando menos, que de aquí en más sea para sumar mayor cantidad de minutos hasta que pueda ganarse el puesto de titular. Condiciones hay, habrá que ver si sacrificio para cumplir la meta. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Yo he sido un crítico de CONCACAF, pero en este caso tengo que felicitar a la CONCACAF por lo que ha hecho. Ayer sacó un comunicado donde dice que está en comunicación con FIFA y donde van a analizar el nuevo calendario a nivel mundial. Se van a sentar con el organismo que maneja el fútbol para ver este tema de cambiar el calendario, de unificar la fecha FIFA, de jugar el Mundial cada 2 años. Ellos no dicen ni que sí ni que no, independientemente que están a favor del Mundial cada 2 años. Lo que dicen es que se van a sentar a dialogar, a analizar, a planificar, a ver puntos a favor y puntos en contra. Y me parece correcto, porque si algo está pasando en el fútbol, que hoy falta diálogo. Cuando la FIFA manda mensajes que está trabajando para que el Mundial se juegue cada 2 años, la UEFA saca rápidamente un comunicado diciendo las 13 ligas más importantes de la UEFA estamos en contra del Mundial cada 2 años. Ya no se sientan ni a dialogar, ya no quieren ni sentarse a conversar ni a escuchar. Ya la actitud prepotente de decir estoy en contra. La Conmebol hizo exactamente lo mismo. A las pocas horas que la UEFA dijo no quiero el Mundial, la Conmebol dice exactamente lo mismo. La incongruente Conmebol, que hace un tiempo atrás estaba a favor del Mundial cada 2 años. ¿Pero qué pasa? Ya ahora la relación con FIFA no es la misma. Se lleva mejor Alejandro Domínguez con Alexandra Seferín y por eso se pone en contra de la propia FIFA. No es que el fútbol sudamericano se pronunció o no es que el fútbol europeo se pronunció. Acá simplemente quienes toman esta decisión son los manda más, los dirigentes que están a la cabeza, los presidentes de ambos organismos, por una cuestión pura y exclusivamente política. Podemos estar a favor como nosotros o en contra, como muchos de ustedes, en jugar el Mundial cada 2 años. Pero acá no hay dudas que hay que sentarse a dialogar. Porque independientemente de que el Mundial se juegue cada 2 años, hay que cambiar la fecha FIFA. ¿Esto qué? En agosto hay partidos. En septiembre hay partidos, en octubre hay partidos, en noviembre hay partidos. Bueno, la fecha FIFA de agosto se canceló, pero por lo menos las 3 seguras de septiembre, octubre y noviembre. Son un dolor de cabeza, son 6 viajes de un futbolista europeo que juegue en América. Tiene que ir a América en septiembre y volver. En octubre volver a ir a América y volver. Si unificamos como pensó la FIFA en octubre y le damos 1 mes de competencias internacionales, ya son 2 viajes contra 6. Por lo tanto, se ganan días, se gana descanso, se evitan tantos traslados. Y se puede en 1 mes definir un eliminatorio mundial con un sistema más práctico, un sistema más cómodo. Y ya está. Es otra historia. Se hace con otra velocidad. Se juega de otra manera. Entonces, hay cosas positivas en el tema FIFA. Que independientemente de que el mundial se juegue cada 2 años, el calendario hay que cambiarlo. Por eso, tiene que existir el diálogo. y no la prepotencia de muchos en el mundo, que simplemente porque no tienen posibilidad de ganar dinero, de tomar poder, simplemente se niegan ante esta posibilidad. Es lamentable, porque así se está manejando el fútbol, donde hoy todos se creen que son los dueños de la pelota. Estos dirigentes se creen que son los que arman, desarman, deciden y los que inventaron el fútbol. Y no es así. Todos están de paso. Bien por CONCACAF, buscando el diálogo. El diálogo es el mejor camino para encontrar soluciones concretas. Hoy hay partido por la Leagues Cup. Hablando de estas competencias, de tantas competencias, que algunos se quejan porque el Mundial tendría muchos partidos, más partidos, y yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Si queremos menos partidos, saquemos competencias baratas, saquemos competencias que nos suman, no agreguemos torneos más largos, porque lo he dicho en muchas ocasiones, la Champions ahora va a tener mayor cantidad de partidos a partir de los próximos años, porque este año debutó la Conference League, porque se juega la Leagues Cup en CONCACAF, porque la CONCACAF Champions League se amplió a mayor cantidad de equipos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Nos quejamos que hay muchos partidos y que por eso no se juega el Mundial cada dos años o no queremos el Mundial, pero queremos la cantidad de partidos extra que se están jugando. Doble discurso. Pero bueno, juega hoy Seattle contra Santos, la Leagues Cup, un torneo que no termina de ser ni oficial, pero es este morbo de enfrentar equipos de la MLS contra equipos de la MX. La otra semifinal es mañana Pumas-León. Por lo tanto, es una semifinal donde podemos encontrar a Seattle como representante de la MLS en la final contra un equipo de la Liga MX. Sería la final más interesante, porque si Santos derrota a Seattle, tendremos una final de equipos mexicanos, algo que ha sido una constante prácticamente la mayoría de los torneos entre los dos países. Para tener esa motivación que la MLS se enfrenta a la MX, sería bueno que Seattle juega la final con León o contra Pumas. Después habrá que ver qué pasa en dicha final. Acá, por más que se está difundiendo y se está potenciando mucho la rivalidad entre dos países, queda muy claro que la MX hoy sigue estando por encima de la Liga MLS. Seattle tiene todas las ventajas contra Santos. Tiene un buen plantel, juega como local, no hay un partido revancha, no es que tiene que ir a la comarca a jugar los segundos 90 minutos, lo cual define todo en su casa. Todas las ventajas para intentar que el conjunto de Seattle llegue a la final de la competición, como pasó en esta Leagues Cup en instancias anteriores. Hoy es líder de la Conferencia del Oeste, por lo tanto anda bien el conjunto de la MLS y va a tener un partido durísimo el conjunto de Santos. Pero Santos es un equipo que propone, Almada ha trabajado muy bien el plantel, tiene un plantel chico, sin mucho recambio. Así que vamos a ver una semifinal interesante. Mañana Pumas-León, dos caras diferentes en esta competición y especialmente en la Liga MX. Pumas no tiene gol, el equipo de línea anda mal, fuera de repechaje, un plantel que se ha debilitado. Contra León, que han dado muy bien a Ariel Holland, que ingresó con el pie derecho, que ha potenciado y ha hecho jugar muy bien al equipo de los Panzas Verdes. Así que un partido donde a Pumas le viene muy bien jugar una final a nivel internacional, para desviar un poco la atención, para decir por lo menos apostamos a ganar algo, algún festejo, alguna alegría a la gente. Pero un partido bravo. Se juega en Houston. Y por más que hay dos realidades muy diferentes entre Pumas y León, en un partido puede pasar cualquier cosa. En la CONCACAF Champions League, al fin y al cabo el torneo más importante de estos dos, se enfrentan mañana Philadelphia Union contra América. El equipo de Solari, que viene muy bien, sólido defensivamente, juega revancha ante el conjunto de la MLS después de un gran 2-0 como local. Llega con una buena ventaja, sabe que un empate lo deja en la próxima ronda, sabe que perdiendo por un gol lo deja en la próxima ronda y sabe que si marca un gol obliga a Filadelfia a marcar 4. Por lo tanto, hoy tiene todo servido el equipo de la MX para llegar a la final. Filadelfia no es un rival fácil. Filadelfia tiene una buena actuación en la liga. Un equipo hoy en zona de playoff, el equipo de Jim Curtin, no cuenta con un plantel espectacular en cuanto a jugadores diferentes, la experiencia de Bedoya en el medio, no tiene algunos jugadores jóvenes, juega este muchacho King Sullivan de tan solo 17 años, el propio McLean que tiene 18, habrá que ver qué alineación termina poniendo. Pero Filadelfia como conjunto, como colectivo, ha dejado buenas sensaciones. América tiene todo servido para llegar a una nueva final de CONCACAF. Sí queda la duda si será frente a Cruz Azul o será frente a Monterrey. El jueves juegan la revancha. Cruz Azul perdió 1-0 en el norte del país, la ida. Ahora en el Azteca juega su partido revancha. Cruz Azul va a jugar con su mejor plantel, va a jugar con su poderío y vamos a ver un Cruz Azul diferente al que estamos viendo en la liga, sin lugar a dudas. Ha cambiado Reynoso, ha rotado, ha puesto a diferentes jugadores, ha tenido bajas por jugadores que han estado lesionados y por jugadores que han estado en selecciones. Por lo tanto, esas ventajas las está sintiendo la liga. Aquí no va a querer regalar absolutamente nada y tiene con qué la máquina para dar vuelta a la historia. Ojo, aunque un Monterrey que no deja de ser un equipo complicado. Así que veremos los dos finalistas, tanto en la Leagues Cup como en la CONCACAF Champions League. Vamos con algunos mensajes. Tengo por aquí en @PereiraESPN y la cuenta de Instagram PereiraESPN. Bueno, Dago me dice: hola, señor Pereira, para quien critica a Mourinho, tiene a la Roma arriba en la tabla y así festeja su victoria 1000, como si fuera la primera. Saludos. Claro, ganó el fin de semana. No fue la victoria 1000, fue la victoria 600 y algo. Fue el partido 1000, el partido 1000 de Mourinho como técnico. Le ganó el Sassuolo 2-1 con un gol sobre la hora del Sharawi y de esa manera Roma con 9 puntos es líder de la Liga Italiana, junto con el Milan, junto con el Napoli, todos con puntaje ideal. Una liga que hay que decirlo, recién comienza, lo cual tiene mucho por transitar. Pero empezó bien Mourinho con este conjunto italiano. Dice Alex: maestro, estoy escuchando el podcast como todos los días y lo pausé para tomarme el atrevimiento como fiel seguidor de su trabajo y todos los que salen en la banda. Yo como hondureño, 100% nacido y creado allá en mi niñez, estoy totalmente de acuerdo al 100% con lo que usted dice y opina. La mayoría de nosotros los hondureños no tenemos identidad en el fútbol y muchas veces en nuestra vida cotidiana. Cuando he viajado a mi país de visita, en cada rincón que voy y pregunto, todos son clientes de equipos europeos, que es algo como la moda. Yo soy un cliente de Messi, pero lo admiro. Allá no admiten que esos equipos no nos pertenecen. Yo soy consciente que nuestra selección es mediocre y que estamos muy atrasados en el fútbol. Pero lo feo es que si ganamos nos creemos los mejores, cuando no lo somos ni lo seremos. Pero cuando perdemos, las mismas personas que se burlan y abuchean la selección son los que después están como locos celebrando que van al Mundial. Ah, y para los que critican al trabajo de Dionisio y de José El Valle, que no comenten y que ellos escuchen. Que no comenten y que no ellos escuchen. A mí me gusta el trabajo de ustedes tres. Me gusta que cada quien tiene su idea y lo sigo. Sigan así con ese gran programa Es Así y Punto. Bendiciones para usted y su familia. Por cierto, bendiciones a su Santa Madre. Gracias, Alex. Le agradezco muchísimo por su mensaje. Bendiciones para usted también. Los mejores deseos. Y bueno, usted lo dice como hondureño. Hay poco para agregar. Honduras es un país que tiene materia prima, que tiene buenos jugadores, que el biotipo del futbolista realmente es interesante. Si Honduras se pudiera trabajar bien, se pusiera a trabajar en serio, en los clubes, en la formación, sería una selección muy competitiva a nivel mundial. No al lado de potencia, pero sería una selección competitiva. Podría estar en otro nivel futbolístico. Podría competirle perfectamente a México, a Estados Unidos, la supremacía en el área. Pero tendrían que trabajar de manera correcta. Y habría que apoyar al fútbol, porque el trabajo es producto de la inversión y la inversión es producto del apoyo. Es decir, si la gente no apoya, no va a la cancha, no compra camisetas, no paga entradas, el club económicamente no le sobra nada. Si no le sobra dinero, no puede invertir muchas veces en los jóvenes o no les interesa, en algunos casos, invertir en los jóvenes. La inversión en los jóvenes es crucial. Si se forma bien un futbolista, a la larga hay una materia prima para usar en el club y en la selección. Si la formación es mala, automáticamente repercute en el club y especialmente en la selección. Eso es muy simple. Los técnicos de las selecciones no pueden hacer milagro. Se tienen que arreglar con lo que tienen. Y si no hay nada, y bueno, jugar con lo que hay. Después se ven los resultados. Es así. Y punto. Hasta mañana.